En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
En el espacio Mujer de La Victoriosa, la compañera Graciela González. Buenas tardes, Graciela, ¿cómo estás?
Buenas tardes para todos, para todas, para todes. Y la verdad es que tengo algo que decir con respecto al tema que nos convoca todos los miércoles, pero en realidad hay una cuestión de malestar que ya es casi físico. La gente anda por la calle angustiada, muchos, otros enojados, muchos de nosotros rumbo, en esa sensación de que ya no se aguanta más, que ya no se puede más, que esto cada vez está peor. Escuchaba recién al compañero que el dólar está yendo a los 35, economistas que dicen que a fin de año va a estar a 50, todo eso sin que nosotros tengamos cómo equiparar, porque los salarios bajan, lo que se puede cobrar es mínimo. Este compañero decía que iban a cobrar IVA en Mercado Libre. Ahora entiendo por qué se armaron otros grupos que se llaman Chip, que supongo que no deben cobrar el IVA. La gente está viviendo del trueque, la provincia de Buenos Aires está muy complicada. Y además de la cuestión del malestar, pero realmente un malestar, mucha gente dice, me quiero despertar de esta pesadilla, dice, me hace mal a la salud, me enferma. Que son cuestiones que tenemos que considerar. Hay como una falta de canalización de todo eso. Recién el 25 de septiembre parece que la CGT va a hacer un paro. Mañana es la marcha por la defensa de las universidades. Ustedes saben que es uno de los grandes valores que tiene Argentina, que logró que bisabuelos analfabetos o casi tuvieran hijos que terminaran el secundario, nietos que terminaran la universidad, y bisnietos que sean becarios del CONICET o que hagan posgrados en el exterior. Eso es básicamente por la educación gratuita. Si ustedes viajan a otros países de América, los colegas que se encuentran ahí son todos ricos. La gente que pudo estudiar es gente que pudo estudiar porque podía pagar. Acá podemos estudiar casi todos. Algunos dirán, bueno, no llegan los más pobres. Bueno, ahora están llegando las universidades del conurbano. Están llegando. Mejor dicho, estaban llegando. Pero si tenés un gobierno que dice que los pobres no llegan o que para qué hacer, qué sentido tiene hacer tantas universidades, vamos a perder cosas que no solamente hay patrimonio económico que estamos perdiendo, sino también estamos perdiendo patrimonio cultural, cosas que nos identifican desde hace mucho, como los hospitales gratuitos, ¿no? Que no haya que pagar. Los docentes universitarios estamos de paro hace casi un mes. Ofrecen un 15% en tres cuotas. ¿Saben cuánto gana un ayudante que recién empieza, un ayudante de primera que recién empieza? 4.000 y pico de pesos. Eso es lo que gana. Si tenés 10 años de antigüedad, por ahí cobras 5.000. Eso es todo, ¿no? La mayoría de las cátedras universitarias se sostienen con los ad honorem. Hay cientos y cientos de ad honorem. En una cátedra cobran 3 y los 10 que faltan son ad honorem. Y hay un ministro que dijo, sobran, la proporción estudiante universitario por profesor es una proporción muy elevada. Los mejores países, las que tienen las mejores universidades, la proporción es baja, o sea, pocos alumnos por profesor porque así se rinde más. Pero acá ni siquiera es baja, y si podemos seguir andando es porque hay cientos de ad honorem, porque si no la facultad no daría abasto. Hay cátedras que tienen un titular rentado y un jefe de trabajo prácticos, y nada más, el resto son todos ad honorem. Esta gente, aparte del desconocimiento que tienen y la situación, lo despectivos que son con respecto a los logros de los otros, nadie manifiesta algún conocimiento de historia, nadie, pero ni siquiera historia antigua, historia reciente. El ministro de Educación, se llama Finocchiaro, creo, dijo que el conflicto de la facultad no existe, que ellos le están dando plata a la universidad, que es todo mentira, y que todo esto es parte de una alianza kirchnerotrotskista, ¿no? Que van y apedrean las universidades. Yo, respecto a esto, quiero hacer un comentario Imagínense a Macri diciendo Kirchner troquista. Eso, solamente pensar en eso me hacía reír. Pero en realidad, si supieran algo, uno de los motivos por los cuales se perdió en el 2015 es porque los trocos votaron en blanco. Ese 1,5% que faltó. O sea, nunca hubo una alianza kirchner-troquista. Entonces tenemos toda una sensación de malestar, una sensación de persecución, que no se puede hablar. Ayer entró la policía Congreso en Mendoza. ¿Cómo va a entrar la policía a un congreso y pedirle que se vayan los legisladores? No sé si lo vieron, pero es una cosa como... es dictatorial. Bueno, no le encuentro otra palabra. Eso es la dictadura. Los allanamientos. Hoy estaban haciendo mucho, había mucho meme, mucho chiste con respecto a los allanamientos. Y uno decía que le habían llevado el bastón de mando de Kirchner. Yo no sabía que eran propios. Los bastones de mando que hay en los museos porque los donaron los expresidentes. Yo no sabía que eso era algo que vos te lo llevabas como parte de tu patrimonio. Así que era totalmente legal que lo tuviera. Pero hoy había un meme que decía que el bastón de Néstor en la punta tenía como una llave que si te ibas a la Patagonia, un pasadizo, abría una puerta que daba acceso a una bóveda llena de containers con dólares donde vivía Néstor. Flan debía haber también, sí. Una de las cosas que creo que nos salva, no solo como argentinos, que es que nos podemos reír rápidamente, hay gente que tiene mucha chispa y rápidamente, sino que en realidad el humor fortalece el lazo social. Y tenemos que estar juntos con todos los compañeros que podamos porque esto es un páramo. Atilio Borón, que antes tampoco estaba muy cercano a nosotros, dijo ayer que hay una ley en Estados Unidos que dicen que hay deudas odiosas. Y que la deuda odiosa es cuando una deuda se toma sin tener los requisitos legales. Entonces él dice que amparándonos en esa ley podríamos... los argentinos decir, ¿cómo vamos a pagar una ley que no pasó por el Congreso? Un préstamo que no pasó por el Congreso, que lo pague Macri, ¿no? Entonces uno dice, bueno, hay legislación, pero alguien la tiene que llevar a cabo. No sé cómo podemos incentivar a nuestros representantes para que tomen alguna medida. Por ejemplo, esa, hacer una carta y decir, señores, acá no la vamos a pagar, porque nosotros no pasó por el Congreso no autorizó. Y otra cosa que dijo también es que él pensaba con el asunto del lawfare, que es esto de que por medios judiciales espurios y también por medio de los medios de comunicación se van instalando ideas donde hay un montón de gente presa, perseguida, Lula, Correa, etcétera, Dilma destituida, y que pensaban que en realidad por ahí ni siquiera tenían que poner presa a Cristina, que es la que más votos tiene para oponerse a esto, sino que simplemente podían inhabilitarla, ¿no? Por corrupta la podían inhabilitar para cargos públicos. Donde entonces el recambio sería la baña. Dicen que Duhalde está atrás de eso y que entonces competirían para hacer cuenta de que es una posición pseudodemocrática, va a haber elecciones y los competidores serían Macri y Lavagna, más de lo mismo. Lavagna nos cae mejor que Macri, por supuesto, pero tampoco va a poder zafar de esto. Y aparte, atrás está Duhalde. Quiero leer algo y después nos vamos a la pausa para hablar algo específico del tema mujer. Pero quería leer algo de los comunicados de el feminismo popular apoyando a Cristina. Lo estoy buscando. No es tan fácil. Quienes provenimos de los sectores populares, de la base del feminismo, bien sabemos de qué se trata la violencia simbólica, política y material que ejerce sobre nuestras existencias la justicia patriarcal. Nosotros, los pibes, y con ellos nos referimos a las mujeres, a las lesbianas, a las trabas, a los trans, a infinidad de identidades que dan una lucha cotidiana contra la hegemonía. Advertimos el enorme grado de misoginia con que se la ha tratado usted, senadora Cristina Fernández, cristalizando la injusticia machista en un atropello vergonzoso para la democracia. Las amas de casa con jubilación, las pibas con asignación, las travestis, transexuales y transgéneros con documento de identidad, gays y lesbianas con libreta de casamiento, las trabajadoras de casa de familia, la jefa de hogar con vivienda, la víctima de violencia machista que contaron con una fiscalía de género y una ley, que compraron misoprostol, las que compraron misoprostol barato, las que sonrieron sin miedo, las científicas repatriadas, las conurbanas con acceso a universidad pública, las que paran la olla siempre y ahora luchan contra el liberalismo. Todas y todos nosotros repudiamos los procedimientos que sin garantía ni respeto ejerce el Poder Judicial sobre su persona. Es por ser mujer y tener la valentía de enfrentarse a los más patriarcales poderes. La persiguen y la calumnian, como Eva. Nosotras, que colmamos las calles con alegría, que aprendimos la insumisión de la memoria de las madres y abuelas, queremos decirle que acá estamos, devolviendo el abrazo feminista, popular y democrático que usted nos dio. Gracias, compañera.
Efemérides en La Victoriosa. 31 de agosto, día de la fragata Presidente Sarmiento, en conmemoración a la fecha del año 1897 en que fue botado su casco y bautizado con ese nombre. 1905, se sanciona la ley 4661 de descanso dominical. 1951, Evita anuncia por radio su decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de su patria quisieron honrarla. Ella dice en un dramático tono, agregando, que de mí se diga, cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón, que hubo a su lado una mujer que se dedicaba a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo, que luego Perón convertía en realidades, y que a esa mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. Ante esta renuncia, la candidata justicialista vuelve a ser candidatura justicialista vuelve a ser Perón Quijano, como en el 46. Evita renuncia a los cargos, pero no a la lucha. 1955. Perón, ante la multitud que se congrega frente a la Casa Rosada solicitando retire la propuesta de presentar el pedido de renuncia a la presidencia. Hemos ofrecido la paz y no la han querido. Ahora hemos de ofrecerles la lucha. Este es el último llamado y la última advertencia que hacemos a los enemigos del pueblo. 1990. Se firma en Berlín el Tratado de Unificación de las dos repúblicas alemanas. 1999. Ocurre una tragedia en Aeroparque, que un avión de la empresa Lapa se despista antes de despegar. Mueren más de 60 personas. 1891, 1 de septiembre. Juan Vucetich elabora en la policía de la provincia de Buenos Aires las primeras fichas dactilares del mundo. 1939, Alemania invade Polonia, desencadenando la Segunda Guerra Mundial. Efemérides en La Victoriosa.
Bueno, con respecto a Espacio Mujer, lo que queríamos comentar hoy, que además de las dos muertas por aborto clandestino, que no se hacen cargo de ellas los que votaron a favor de la muerte, una chiquita, Dawn, que tuvo que que fue violada, y aparte era Dawn. Es uno de los abortos legales con causales. Violación es legal. Y hubo que hacer también mucha movida. Y una institución, creo que se llamaba Portal de Belén o algo así, irrumpieron dos abogados, marido y mujer, con un médico que no era del hospital, entraron a la habitación donde estaba esta chica y le hicieron una ecografía, sin permiso. Bueno, por supuesto este aborto fue aprobado porque cumplía las condiciones y en dos o tres días fue aprobado. Entonces cuando la llevan al quirófano, irrumpe un montón de gente tratando de impedir que la camilla llegara al quirófano. El punto es que el aborto se realizó, o sea que por ese lado nos podemos quedar tranquilas. Pero esta gente, no conforme con lo que había hecho, hizo una denuncia. La presentó ante un fiscal, una denuncia diciendo que había habido un aborto y que la ley, qué sé yo, por supuesto que es un aborto legal, pertenece al fallo FAL de la Corte Suprema, es un auto con causal. Pero en su propia presentación, ellos describen todo lo que pasó, que fueron, que entraron con un médico ilegalmente, todos estos etcétera. Y tocó un fiscal que parece que está ayornado con respecto a las leyes y los denuncia a ellos por comisiones de delito que hacían ellos en un hospital, sin permiso, porque no eran de ahí. Y otra cosa más que denunció, un detalle que se a veces se pasa por alto, es que esta gente ofrecía esa institución Portal de Belén para cobijar a esta chica que siguiera el embarazo en curso y luego ellos lo daban en adopción. Entonces el fiscal dice con muy buen criterio que no puede privatizarse las adopciones, que no puede haber lugares donde se entreguen niños en adopción porque eso implica dinero, etcétera. Ahora, esto es bastante común. Hay muchas instituciones que, haciéndose los buenitos, hacen propaganda incluso, bueno, si tenés un problema de un embarazo no deseado, vení a vernos, y en realidad los cooptan para que no se puedan mover de ahí y que tengan siga el embarazo su curso hasta el final. Otra situación. Mujer con un embarazo de 20 semanas, también producto de violación, tardó, no sé por qué, no sé si sabía o no sabía, por el asunto que no lo quería tener. El médico que la atiende le dice que no puede hacer un aborto. Cuando es en caso de violación, no hay límite con el tiempo. La secuestran en el hospital. Yo no sé cómo... O sea, él no le quería hacer el aborto porque decía que había que matar al feto en el... Porque era un poco más grande, ¿no? De 20 semanas un poco más grande. Pero igualmente pesa más o menos unos 300, 350 gramos. Si lo sacan, se muere solo, no hay que matarlo. Pero él no quería hacer eso. Pero sí quiso secuestrarla, no la dejaron salir del hospital hasta que el embarazo alcanzó un mes más, un mes y medio más, para que el feto fuera viable y lo dieron en adopción. Ahora, ¿con qué derecho? ¿Eso no es un secuestro? ¿Cómo te van a dejar internar en un hospital si vos no querés? Porque si a mí me han dicho no me lo hacen, bueno, me voy y me busco otro. Nos rememora el caso de esta chica Ana María Acevedo, que se murió hace unos años, que no le quisieron hacer, no la quisieron operar de cáncer porque estaba embarazada, la obligaron a sufrir y finalmente se murió ella y también se murió el feto porque no llegó a término. Pero la obligaron a morir una chica que era mamá y era muy joven. La mamá de ella estuvo en el Senado cuando se hicieron las audiciones o las escuchas sobre aborto. Bueno, esto es lo que provoca esta ley, la ley que no se sancionó, la ley que nos faltó. Mucha gente, sobre todo desde el trotskismo, se quejan de que por qué no lo hizo Cristina cuando pudo hacerlo. Y yo creo que Cristina no estaba convencida. Acá estábamos hablando antes de que la gente puede ir cambiando, puede ir desconstruyendo, se puede ir pensando de otra manera. Y me parece que, efectivamente, ella ha podido cambiar esto, pero no está todavía del todo convencida porque su discurso en el Senado fue a favor de la ley, pero no tenía el convencimiento que tienen otros grandes discursos que ella hace. Pero bueno, ha cambiado su postura. Probablemente durante su gobierno no tuvo tiempo, así que no la vamos a crucificar por eso. Vamos a agradecerle como hacen las compañeras del feminismo popular. Nos despedimos. Recordamos que Milagro Sala va a ser casi 3 años que está presa. Otra vez está enferma, parece que tiene pancreatitis. Otra vez no la dejan atenderse donde ella quiere. Yo creo que la quieren matar. Creo que nos quieren matar a todos. Porque acá sobra un montón de gente para el proyecto de país que tiene el macrismo. Entonces creo que sobramos. Y fomentan, aparte, ese odio, ¿no?, que se escuchó, se vio en la marcha del 21. Creo que ni saben lo que piden, ¿no? Porque alguien pedía que le quiten el desafuero. O sea, no saben ni lo que están pidiendo. Pedimos de nuevo libertad para Milagro Sala, para todos los presos políticos, y nos escuchamos, nos vemos, nos encontramos el próximo miércoles.
Hoy hay gente para mi vida, solo el amor y la alegría. Multiplique por 2 las horas para llenarlas de poesía. Te dibujé un sol intenso en la pared de la cocina. Puse carteles en las puertas solo deseándote un buen día. Y te llevé guitarra adentro hasta el umbral del alma mía. Te hice pasar, te di las llaves y me olvidé allí nomás que las tenías. En el papel en donde escribo esta canción tan repentina. No cabe el verso que te nombra mientras la casa se ilumina. Que no se atrevan las tristezas a molestar en este día. Hoy celebramos la esperanza cosida a mano y a medida. Y te llevé guitarra dentro hasta el umbral del alma.